bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola, muy buenos días amigos de País Lobo. ¿Cómo están en este día tan helado, pero lindo porque está despejado? Hola Héctor, hola Rocío, hola Leo, ¿cómo están?
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Todo bien?
Hola, muy bien, contento de estar acá conversando en un día bonito de invierno.
¿Cierto? Oye, ¿cómo va la lectura de la Constitución? ¿Cuántos artículos llevan?
No ha partido. La verdad, no ha partido y yo creo que ver que tiene 499 artículos, en vez de motivarme, me deprimió.
Pero bueno. No, pero está muy interesante. Yo creo que está súper choro porque hay conceptos nuevos y ya hablábamos en un espacio anterior que tenemos que empezar a entender de qué se trata. Por ejemplo, empezamos a hablar de la plurinacionalidad y lo intentamos entender. Y hay otro concepto nuevo que les propongo que conversemos hoy, que se trata de la alimentación. Voy a leer el artículo exacto que lo tengo aquí. Es el artículo que está con un 321 delante, pero que en su informe venía con un 17. Y dice así: es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Todo eso es nuevo. No me estaba fijando en la Constitución actual, si salía algo respecto de alimentos, alimentarios o esos conceptos, y no sale nada. Así que muy interesante que lo hayan puesto. Así que, ¿qué les parece? Partamos con algo muy general. ¿Qué creen ustedes desde la ignorancia de uno sin haber estudiado un poco?
Mira, ¿qué trata de esto? Hola, mira, yo voy a un poco abrir fuego porque creo que yo trabajo en esta área, yo trabajo harto en alimentos y me llama mucha atención hablar un poco de esta parte, dice ahí, sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Y aquí voy a hacer una dura crítica a la industria de alimentos en general. Todos los envases, o prácticamente todos, son no reciclables. Son, por ejemplo, los envases de leche tetra, larga vida, son envases, son en capas de cartón, plástico y aluminio, ¿cierto? Por ejemplo.
Para que no se eche a perder.
Exacto. Sí, pero lamentablemente ese envase es altamente contaminante. Los envases de yogurt, los envases de legumbres son plásticos. Entonces, tú empiezas a darte cuenta que en toda la línea de distribución de alimentos hay una lógica, digamos, de bajo este punto de vista que estaría chocando con este artículo 321 o 317, no sé cómo se llama el artículo 17, ¿cierto? Lo otro que me llama la atención, dice textual, es garanticen el derecho a alimentación sana. ¿Es un derecho o es un deber? Esa es mi duda, porque es el deber de la gente que fabrica alimentos o que importa alimentos, que esos alimentos cumplan ciertas normas, o es un derecho. Tengo una duda técnica que me gustaría que después quizás que Leo, que es abogado, dije la diferencia, pero yo entiendo que a mi gusto debería yo normar que los alimentos que lleguen a nuestro país o que se fabriquen en Chile sean sanos. Recordemos que años atrás hubo la ley de los sellos, ¿se acuerdan? Que yo creo que anda bastante bien, pero hay mucho más que avanzar en la materia. O sea, hay muchos alimentos que a medida que tú los vayas consumiendo te hacen daño en exceso. Entonces, por eso tengo esas grandes dudas. Uno, lo que afecta al producto en su envase, su packaging. Segundo, y el tema, digamos, justamente, ¿es un deber o un derecho al alimento sano? Ah, el comercio justo, sí. Pero fíjate que el comercio justo pasa por una variable que es ser súper claro y súper exigente con lo que es las políticas antimonopolios. Porque evidentemente, cuando hay concentración de mercado en lo que es los grandes operadores de su mercado o fabricantes, sí hay distorsiones y ese comercio justo se puede empezar a diluir el concepto que uno busca. Justamente que haya transacciones justas y que pequeño y grande, para todos los actores del mercado vinculados y el consumidor sobre todo, no sea afectado por desviación de mercado. Eso es lo que quería aportar por mi lado.
Claro, hartos conceptos en un mismo artículo que cada uno implica un montón de cosas. ¿Leo?
Mira, yo la verdad es que me parece novedoso, interesante, porque está recogiendo una serie de inquietudes que aparecen en la palestra, en las noticias en los últimos 20 años. Yo estoy pensando que no solamente se refiere a que vengan, y estoy totalmente de acuerdo con esto, porque es bien divertida esta ley que tenemos de las bolsas plásticas que nos obliga a todos al final a estar comprando bolsas para llevar la basura a la casa, pero que cuando uno pasa al otro lado del supermercado, todo viene en plástico. Que casi todo está en plástico y además en temas que no son reutilizables. Pensemos en los detergentes, pensemos en la cantidad de cosas que vienen, ¿no es cierto?, en envases plásticos. Sin embargo, siento que esto va más allá de los envases. También tiene que ver con la forma en que se van a producir los alimentos, el tipo de fertilizantes, el tipo, ¿no es cierto?, de productos químicos que se puedan ocupar o que no se puedan ocupar más, o que se pueda, ¿no es cierto?, con un sustento ahora constitucional, controlar lo que, cómo va a ser la producción, por ejemplo, de hortalizas, y de otro tipo de productos vegetales. Es un tema bien importante, pero yo hablaría que necesariamente esto tiene que ver también en la forma que van a quedar establecidos en la misma Constitución, la forma de hacer valer estos derechos o estos deberes, como hablaba Héctor. Yo siento que el derecho tiene una doble perspectiva, digamos, porque en el fondo para las personas tienen derecho a acceder a una alimentación sana y eso va a implicar una serie de deberes controlados por los reguladores, a las industrias y a los productores, ¿no es cierto?, de este tipo de alimentos. Yo me quedo con que es una buena noticia que va a permitir a la larga irle dando el significado y el fondo que corresponda, pero también debe ser una preocupación a las industrias hoy día en el sentido de ver cómo se van a tener que poner al día o qué otras normas van a aparecer.
Rocío, ¿tú cuál crees que es el problema que se quiso intentar resolver a través de este artículo?
A ver, yo creo que abarca varias cosas, como lo han dicho todos. Por un lado, el tema de la soberanía y seguridad parecen ser temas muy contrapuestos. De hecho, en un podcast que grabé con Mariana Calcagni, que ella está estudiando el tema de Food for Justice, del tema de salud, de alimentación con justicia, al final. Se ve por un lado y se asocia a la soberanía alimentaria, no está claro a qué se refiere per se. Por un lado, se asocia mucho a la vía de producción rural, a mantener la vida campesina, y ese sistema de producción. Entonces, si lo vemos solamente sobre eso, sobre mantener un sistema de producción más de subsistencia o más rural, se contrapone con el sentido de soberanía alimentaria, que se refiere a que las personas obtengan la alimentación en tiempo, en forma y en precio, en tiempo adecuado, cosa que sus necesidades estén cubiertas.
Esa es la seguridad. Sí. La seguridad.
Esa es la seguridad, claro. Se contrapone con el tema de soberanía en ese sentido.
Claro, exactamente.
Claro, el problema está en que no está bien definido qué es una cosa o qué es otra. Yo soy ingeniero agrónomo y conversaba con una amiga que también es ingeniera agrónomo y decíamos, el tema es que si nosotros seguimos produciendo en la escala y en las formas, como decía Leo, con como indiscriminado uso de elementos artificiales en el sistema con monocultivo, esa seguridad alimentaria en el largo plazo también se ve complicada, porque estamos haciendo como demasiada extracción de los suelos, demasiada extracción del sistema, lo que a la larga nos va a llevar a disminuir la producción. Eso es. Entonces, pueden empezar a conversar estos dos mundos en el sentido de que tenemos que producir de una manera más sustentable y sostenible en el tiempo, pero no necesariamente es todo vía producción campesina, ¿no? La soberanía no iría solo en el tema de mantener la vida rural como a pequeña escala, sino también tenemos que conversar en cómo lo vamos a subir a una gran escala para poder llegar a abastecer a todas las poblaciones que así lo requieren, porque no todos queremos producir en nuestra propia casa
ni se puede
el alimento. Claro, pero ahí todavía no está resuelto. Yo creo que es una conversación que es a largo plazo y que va en la línea de decir, queremos producir más amigablemente con el medio ambiente para que en el futuro no nos quedemos sin territorio, sin tierra para poder producir y además permitir a las personas que quieran dedicarse a esto poder vivir. Y ahí es donde el que quieran me entra la duda, porque si hablamos de soberanía alimentaria y la escuchaba a Leo también decir que el Estado diga lo que cada uno tiene que producir, ahí ya empiezo a ir un poquito a contrapelo también, entendiendo que efectivamente tengamos que resguardar la alimentación de las personas. Pero cuando el Estado empieza a decidir qué se hace y qué no se hace, ahí ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, me empiezan los tiritones.
Sí. Sí, claro. Oye, que les quiero aportar otro ángulo de esta conversación, porque una cosa es la seguridad alimentaria, en el fondo las calorías que vamos a producir para poder tener comida en el país. Otra cosa es la soberanía, que es cómo se producen, que lo que propende es a la pequeña agricultura, como dicen ustedes, y métodos mucho más caseros. Pero hay un tercer punto, que es todos los alimentos que exporta Chile. Ustedes saben que Chile uh-huh. es líder mundial en exportación de arándanos, cerezas, uvas, ciruelas, manzanas, salmón, mejillones. Mundial. O sea, somos los que más exportamos de eso. La exportación de alimentos es la segunda actividad más importante en exportaciones después de la minería de cobre. Exportamos 970 productos diferentes a más de 170 países. Tenemos muchas ventajas para ello y la principal es una que nos regaló la naturaleza, que es que estamos en el hemisferio sur y tenemos contraestación con el hemisferio norte, que es donde vive el 90% de las personas del mundo. Entonces, ese solo hecho nos hace a nosotros ser muy interesantes en el comercio mundial. Entonces, cuando pensamos en todo esto y decimos vamos a cambiar la forma de producir y todo eso, yo pensaría que va a afectar mucho más a la exportación, que en este minuto mueve 2 millones de empleos en forma indirecta, si sumamos los directos y los indirectos, más que a la seguridad alimentaria propia nuestra, de la comida que nosotros comemos. No sé si les pasa eso, porque porque ahí, ¿qué vamos a hacer con eso también?
Mira, yo quiero primero corregir algo. Yo no dije que el Estado determine lo que tenemos que producir. Lo que estimo es que este artículo le da más fuerza a que el Estado debe regular no lo que deba producir, sino los estándares de producción. Es decir, por ejemplo, que no tenga diferentes químicos, los productos que se le ponen a la tierra, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, las contaminaciones, las plagas, ese tipo de situaciones. Yo pienso que no va por ahí lo que yo dije, pero de todas maneras, aprovecho de señalar algo muy interesante. Si bien nosotros estamos interpretando lo que dice el artículo 17 propuesto, ¿no es cierto?, o 321, de alguna manera pareciera que hay toda una lógica detrás de este concepto de soberanía alimentaria y también de soberanía que va por la política agraria y la política alimentaria. Y efectivamente, aunque no lo dice ahí, Alicia ya esboza algo que parece que se trasciende de esta nueva constitución, que es el hecho de proponer una agricultura más sustentable, lejos de las grandes producciones, y ahí sí que hay un tema a preocuparse, digamos, a cómo claro. eso va a significar un cambio económico, que también Alicia tuve señalada, ¿no es cierto?, por estar al otro lado del hemisferio, nos ayuda bastante y permite, ¿no es cierto?, lo que hemos sido muchos años y que fue un tiempo de los jaguares, ¿se acuerda cuando hablábamos de que Chile era el jaguar por la gran producción de fruta y todo esto que significaba? Después pasó a ser un gatito chico unos años, pero siento que hay que ver lo positivo de esto, pero también yo veo con preocupación que haya una especie casi de ideología detrás de estas palabras, porque al final los artículos son lo que quedan y se van reinterpretando, pero pareciera que hay una ideología que está señalando ahí algo más de fondo.
Claro, yo comparto con Leo, yo comparto con Leo lo que él plantea respecto a que la ideología puede anular la visión que es relevante. ¿Y cuál es la visión relevante? Es proteger efectivamente la seguridad de los alimentos, ¿cierto? Su estándar, pero no podemos perder de vista justamente las escalas de producción. O sea, necesitamos alimentarnos, ¿cierto? Y ese conflicto puede naufragar, evidentemente, por una ideología. Si aquí el tema es cómo aseguramos que los alimentos tengan muy buen estándar, haya un comercio justo, como se explica, para toda la cadena involucrada, haya trazabilidad también, que así nos protege a todos, cuidando que tengamos a Chile con lo que corresponde a su alimento y justamente cuidando una cosa que es importante, nuestra apertura comercial con el mundo se construyó a lo largo de muchos años, y no llega a botarlo al tacho de la basura. O sea, costó años de inversión en hectáreas, costó años de inversión en cadena de almacenaje, de frío, costó años de inversión en temas, digamos, de transporte también. Entonces, al final, es botarlo al tacho, y de verdad genera empleo complicado. Dice, si independiente de lo que queramos hacer en el futuro del país, se requieren recursos del Estado de Chile. ¿Cómo el Estado se financia? Con impuestos. Necesitamos que la máquina se mueva. Y esa máquina pasa por eso. Pero ojo, es muy bien el cómo. ¿Cómo producimos alimentos velando porque no sean riesgosos a la salud, cuidando el comercio justo, etcétera? Está bien ese equilibrio, pero cuidado, como dijo Leo, con esa neblina de ideología que puede afectar todo este lindo modelo que se está construyendo.
Oye, para sumar a lo que ustedes dicen, tanto Héctor como Leo, les quiero decir que en general la agricultura está preocupada de producir de mejor manera. Hay distintas empresas relacionadas a los químicos que están buscando disminuir el impacto que generan tanto en los insectos como en los suelos. O sea, hay una conciencia tanto de la industria de químicos como de los productores per se que están buscando eso. Y estoy súper de acuerdo en que no nos sobrepasemos con querer hacer algo antes de que estemos listos para. ¿Por qué lo digo? Había en algunos artículos, no estoy clara si quedaron o no, pero de que efectivamente tú no ibas a poder producir a gran escala o con uso de agroquímicos a más de X cantidad de kilómetros, que creo que eran 20 kilómetros de una zona poblada. ¿Y eso qué significa si lo vemos a nivel de territorio de la región de los lagos, por ejemplo? No se podría producir alimentos a gran escala, porque a gran escala todavía no estamos facultados para producir de la manera más orgánica, se podría decir. Entonces, tendríamos un impacto inmediato en la cantidad de alimento que hay y el costo que eso tiene. Veamos ahora no solo cómo influye a nivel local, sino a nivel internacional, cuando vemos, por ejemplo, que en India van a dejar de exportar trigo sumado a la guerra, cómo suben los precios. Entonces, no nos olvidemos, así como dice Alicia, que nosotros estamos también alimentando el mundo y también estamos afectando a lo que pasa afuera. No solo lo que pasa acá, sino también lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, esto tiene muchas aristas. Es una conversación que tiene que seguir. Me alegro que Alicia la haya propuesto ahora para que nosotros seamos parte de ella también, pero que no nos sobrepasemos con todas las buenas intenciones, ponernos trabas que nos van a dificultar el camino. Yo creo que no hay nadie que quiera seguir produciendo y en contra del ecosistema, y hay alto conocimiento de que es muy necesario mantenerlo. Falta, sin duda, trabajo, falta todavía para hacerlo mejor, pero yo creo que sí, como país, estamos encaminados para allá.
Oye, y la exportación e importación en Chile es fundamental. Yo creo que debemos ser de los países más abiertos al mundo. Ustedes saben que exportamos 94.000 millones de dólares el año pasado e importamos 91.000. O sea, más o menos estamos equilibrados entre lo que sale y lo que entra. 7.302 empresas exportaron el año pasado, de las cuales 1.317 lo hacían por primera vez. O sea, este es un mercado que está involucrando a mucha gente. Esto no es concentrado, lo que habla muy bien de nosotros también, que estamos abriendo oportunidades para muchas personas. Les cuento lo que más importamos: celulares, autos, camionetas, cuya bituminosa, televisores, gas propano, maíz. O sea, en el fondo, lo que quiero decirles es que, claro, uno puede ponerse romántico y decir aquí, mira, vamos a cosechar la arveja en el patio, mami, y no vamos a exportar, qué sé yo. Bueno, pero nos vamos a quedar sin plata para importar todas estas otras cosas que traemos del mundo. Por lo tanto, cerrar la frontera tiene ese doble juego. Los quiero llevar al punto que tocó tangencialmente Héctor al inicio, que dice el derecho a la alimentación sana y adecuada. Vamos a entrar a un tema polémico, queridos amigos.
Yo estoy gordo.
En Chile, 3/4 de la población tiene sobrepeso y 1/3 ya tiene obesidad.
Sí.
Por lo tanto, lo de la alimentación sana y adecuada no está resultando. Entonces yo no sé si no está resultando por culpa de las papas o porque nosotros comemos el kilo de papas, porque no tiene nada de culpa la pobre papa, ¿no es cierto? Porque si uno se comiese la porción exacta o justa, no estaríamos en esta.
Es una mezcla de factores, Alicia. Es una mezcla de factores, Alicia. Si al final de cuentas, un ciclo de muchos años donde uno, caso mío, uno que estaba más chico, ansiaba a comer cosas ricas, pude hacerlo y me como todo lo que puedo cosas. Y hoy día estoy con sobrepeso, peso, estoy en el límite de ser obeso, y esa es la verdad.
¿Han calculado su IMC?
Sí, lo calculé. Así que no me amarguen la mañana, por favor. Bullying.
Es una oportunidad.
Obviamente uno se alimenta re mal y es culpa de uno. O sea, es justamente ¿quién me protege a mí? Y hay una segunda derivada de esto, es cuando yo engordo, esa enfermedad, digamos, esa enfermedad basal, digamos, la obesidad, hace que todas las otras enfermedades que son quizás de menor cuantía puedan ser mucho más graves. Y encarece, y hace súper duro este comentario, encarece la operación de la salud pública chilena. Entonces, al final, nos cuesta más caro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo reconozco que si fuera tan fácil cambiar, bajaría de peso. Y no resulta. Si uno, yo te juro que he hecho un montón de régimen y dieta, perdone que sea tan banal el comentario, muy banal, pero de verdad, hablar de comida sana, y uno el que se come un chicharrón o un pan amasado. Pero ¿cómo lo hago? O sea, es un tema que de verdad suena muy, muy bonito que quede escrito, pero todos somos partícipes. Tú lo acabas de decir, es cierto, el número es cierto. Chile es el segundo país de la OCDE que tiene mayor cantidad de gente con sobrepeso. Chile hoy día, como tú dijiste, tiene 3 de 4 personas son, o como yo, con sobrepeso o obesos. Entonces, de verdad, es una enfermedad terrible, costosa, que genera muerte finalmente también. Entonces, ¿quién y cómo le colocamos cascabel al gato? O sea, ok, coloquémosle sello, pero ¿quién inhibe que tú dejes de comer más yogurt o más pan? ¿Cómo lo haces? Es una buena pregunta.
Oye, yo creo que primero que nada hay que reconocer la obra que hizo el ex senador ahora Girardi, que la verdad que respecto al tema pues lo pueden haber criticado en otras cosas, pero en esto fue realmente excelente su trabajo, ha sido copiado en otras partes del mundo con el tema de los sellos, porque hoy día ustedes van al supermercado y se encuentran con que hay cereales, y hay algunos cereales que tienen los 3 sellos, mucha azúcar, mucha sodio, incluso mucha grasa, y otros no lo tienen. Y en general la gente tiende a elegir el que tiene menos sellos. Eso es un tema fundamental en el cual Chile hoy día está a la delantera de muchos países, incluso desarrollados. Pero pareciera que el problema ahí, Héctor, es que yo siento que, así como tú mismo lo estás diciendo un poco como a la risa, y no es una crítica a lo que tú estás haciendo, pero de alguna manera siempre se ve como que esta cosa de estar gordito o de estar con poco sobrepeso es como en broma, pero que no es tan terrible, cuando en realidad es un hecho grave de salud pública, como tú también señalabas. Y en ese sentido, y particularmente, yo te puedo decir, habiendo vivido varios años en Santiago, acá en el sur es peor, y es peor por varias razones. Es peor porque acá la gente que tiene auto, ¿no es cierto?, considera que dejar el auto a 3 cuadras es lejos, ¿ah? A 3 cuadras es lejos, cuando en Santiago con suerte lo dejan a 8 cuadras y creen que está cerca el auto donde se tenía que estacionar. Aquí la gente no camina, y también tiene razón, porque en cualquier momento empieza a llover y lo que ocurre. Pero de verdad hay que partir porque la gente se eduque un poco más en saber cuáles son los tipos de alimentos. Que sepa que las papas, incluso las frutas, son lo mismo que el pan y que el arroz, en el sentido de que son carbohidratos. Es verdad, tienen vitamina las frutas, pero no se puede comer tanta fruta. En Chile también está este mito, no, si comes frutita, comes sanito. Es verdad, hay que comer fruta, pero no tantas tampoco. Ah, hay que tener la claridad de que hay que incorporar proteína en la dieta, hay que incorporar otro tipo de alimentos que no se hace normalmente. Siento que falta un tema de educación, pero que la gente tome conciencia del problema.
Rocío, ¿qué opinas tú de que el Estado se meta en este tema y empiece a regular, no regular lo que comemos o no, pero a tener acciones correctivas respecto del sobrepeso, por ejemplo?
O sea, yo creo que, como decía Héctor, entre broma y broma, la verdad se asoma. Efectivamente es un tema de costo hacia la salud pública altísimo, sí. Sin duda. Y no solamente lo hemos visto acá, sino también fue uno de los lemas, por ejemplo, de Michelle Obama, de apoyar al consumo de comida más saludable. Yo creo que va un tema por la inmediatez. Es mucho más rápido comer productos altamente procesados. Lo digo, en mi casa me carga a cocinar, a no ser de que tenga mucho tiempo para ello. Y la mayoría, y el tiempo es escaso. Efectivamente, yo creo, como dice Leo, que necesitamos mayor educación, pero también es algo que desde muy chiquititos estábamos mal enfocados, como nos criaban nuestros papás, porque te tenías que comer todo lo que estaba en el plato. Nos olvidamos de escuchar a nuestro cuerpo. Creo yo, de que nos dijeron que teníamos que comer porque había que comer, no porque tuvieras hambre o tuvieras que satisfacer una necesidad. También hay temas psicológicos altamente asociados de ansiedad. A mí me pasa, cuando estoy muy ansiosa me como todos los chocolates que pasan por mi camino. Y es como una manera de apoyar o de resguardar malentendida. Entonces, es un tema sumamente complejo que yo creo que como política pública tiene que ir avanzando. Pero no sé bien cuáles son los alcances que van a tener esas políticas escritas en la Constitución. Es parte de, a lo mejor, que no esté todo escrito al pie del cañón. De nuevo, tenemos que seguir conversando del tema, pero sí es algo que el Estado tiene que tender hacia política pública, y no solamente Guido Girardi, sino también el Elige Vivir Sano, el Hacer Mayor Ejercicio, también se ha hablado varias veces. Y ha sido tema importante fue Cecilia Morel, creo, no, fue sí. el Ministerio del Deporte que lo tomó, el Elige Vivir Sano. También algunas alcaldías lo están haciendo con cerrar calles para hacer ejercicios familiares, sí. Al menos los días domingos. Entonces, sí, yo creo que el Estado influye mucho en cómo entregas tú a la población esta información de que tiene que preocuparse de sí mismo. Nos falta un montón, pero ahí es tema de cultura y comodidad, como digo, porque es mucho más rico y está como el tema gratificante de comerse algo con harta grasa, harto azúcar, y es como difícil ir para atrás, que a lo mejor, como dice Leo, las frutas no hay que comerlas en exceso, pero también puede ser algo gratificante,
sí.
En vez de un Super 8, por ejemplo, no es nada malo contra los Super 8 per se, pero entienden la idea.
Todo tiene que ver con la cantidad. Mira, yo les voy a comentar otro datito que pillé ahí viendo el tema. ¿Qué cosas se consume en un hogar promedio al mes? Un hogar promedio, esto lo sacó el programa Elige Vivir Sano, está publicado, consta de 3.3 personas, ¿ya? Ese es el hogar promedio de Chile. Ya, en un mes se consumen 23,4 litros de bebidas azucaradas. Yo lo encuentro una brutalidad, porque se puede tomar agua. Aquí en Chile es de los pocos países del mundo que se puede tomar agua en la llave sin ningún problema, pero bueno, mucha bebida. 17,5 kilos de pan. Somos los segundos consumidores de pan del mundo per cápita. Importante. 5 kilos de dulces, 14 kilos de verdura, 10 kilos de fruta. Y este, el último dato que para mí me impactó, 700 gramos de legumbres. Nada. Ahí sí que estamos muy, muy, muy lejos del consumo promedio mundial. Y las legumbres son una tremenda fuente de proteínas y que es barata la legumbre. Yo no entiendo por qué no se consume más. Debe ser por lo que dice la Rocío, que en el fondo hay que prepararlas, hay que, si uno quiere hacer porotos, tiene que preocuparse.
Sí, hay que remojarlo, todo un tema.
Pero oye, con un kilo de poroto comes un montón de tiempo, sí, son muy rendidoras. Ahí me llamó la atención.
Pero ¿quién quiere estar comiendo toda la semana poroto, policía?
No, pero lo dejas congelado y
esa discusión es la que se abre. Oye, ok, comer sano ya, pero todos días lentejas, por ejemplo. Si una buena discusión, si yo reconozco, y aquí es culpa de uno. Yo como papá, yo tengo 4 cabros chicos y al final uno trata de los niños a veces compensar tiempo con estos famosos premios de caramelo dulce y al final hoy día estamos tan con tanto caramelo disponible que es muy fácil, oye, 500 pesos comprar tantos caramelos para los niños y es fatal.
Es una brutalidad de calorías, cuando uno empieza
claro.
A comer calorías increíble. Oye, sí. En otros lugares del mundo se hacen, creo que en Japón lo leí en algún minuto, estímulos a mantener el perímetro de la cintura, por ejemplo. Entonces, si es que tú lo vas manteniendo, obtienes beneficios, lo ponen en positivo. O sea, no es que te castiguen por ser gordo, sino que te premian por ser flaco. Y yo no lo encuentro tan mala idea, porque si esto efectivamente está asociado a costos médicos, uno podría sacar cuánto se va a ahorrar el país si es que todos nos mantenemos en la línea. Y esa plata, ¿por qué no te la dan al final de año y tú puedes tener unas pequeñas vacaciones, por ejemplo? ¿No sería una mala idea?
O pagar menos en el ISAPRE, o pagar menos en FONASA.
Pagar menos en el sistema de salud.
Los bonos, claro.
Claro.
Oye, sí, pero aquí hay dos cosas que quiero asociar con eso. Uno es que ser flaco no significa ser saludable.
Bueno,
per se.
Ya, mantenerse dentro de los parámetros.
Okay. No, pero es que es verdad, o sea, hay muchas enfermedades asociadas con la anorexia o con la bulimia que va por el tema de ser flaco, pero, a ver, un tema es ser saludable y la otra es estar delgado. Y una, asociando lo que tú estabas comentando, Alicia, hay también billetes de metro que si tú haces X cantidad de sentadillas...
Ah, claro, te los regalan.
Te los entregan también, sí. Interesante.
Entonces yo creo que hay esas cosas positivas para empezar a estimular. El punto es que vamos engordando y vamos engordando mucho y muy rápido. O sea, estar ya dentro de los líderes mundiales en ese tema no es chiste, porque nos va a costar mucho de aquí a mucho tiempo más el tema de la salud y se nos va a ir toda la plata en pagar remedios. Así que vamos a seguir hablando de este tema, se nos acabó el tiempo, amigos. Así que los esperamos en un próximo Política Podcast. Chao, chao.
Nos vemos. Un abrazo.
Chao, chao.
Chao, Leo. Chao, Alicia. Chao, Rocío. Nos vemos. Adiós.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes, o donde escuchas podcast, por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.